eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Yo soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo una persona que nos va a contar cantidad de cosas súper curiosas sobre el tema que él mismo lo ha titulado como A la sombra de los maridos en flor. Y el invitado en cuestión es Pepe Rabanal. Bienvenido, Pepe.
Hola, buenos días a todos. Y por cierto, que este titulito de A la sombra de los maridos en flor me ha permitido la licencia de inspirarme en la obra de Marcel Proust, ¿no?
Claro.
Que es A la sombra de las muchachas en flor, pero es que venía que ni pintiparao para el tema, porque el tema yo creo que ahora mismo es de bastante actualidad y quizá no solamente por lo que se hable de la importancia de la mujer en la historia y de sus reivindicaciones ahora y todas estas cosas, sino porque las figuras que hoy más o menos voy a citar aquí están empezando a ser reivindicadas un poquito, es decir, están saliendo ya de ese anonimato que tuvieron en su época.
Claro, sí, es verdad que la mujer a lo largo de la historia ha estado bastante limitada, ¿verdad? Porque muchas veces había personas y a mujeres que querían ser médicos y que tenían que hacerlo de forma oculta, ¿no? Porque no se les dejaba el desempeño de esa profesión y estaba mal visto, ¿no? Una mujer también que escribiera
es esto, ¿no? Eso por un lado. Eso por un lado, pero después había otro factor. Si lo lees con sin pasión, si lees los temas con pasión o los estudias. Y era que precisamente mientras la gran mayoría de las mujeres, por estas razones que tú apuntabas, pues han estado tapadas por la historia y sobre todo también por las leyes, al tener que depender del permiso del marido, incluso para comprar una finca, una casa o cualquier otra
historia.
Lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo luego te encuentras con figuras de mujeres que incluso siendo más antiguas, no tuvieron ese problema porque tenían lo que a las mujeres en la historia se le había hurtado, que es valor.
Ahí claro, tenemos, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que fue muy adelantada, por ejemplo.
Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, o también, por ejemplo, George Sand.
Claro, claro.
Que dijo, se cuadró y dijo, pues ahora me he visto de hombre y fumo. Eso claro. Para empezar, ¿no?
Sí.
Y entonces da muestra de que en esta circunstancia no es un solo extremo, sino que es un binomio. Es decir, por un lado, el ostracismo al que se le somete a la mujer, pero también una falta de, a lo mejor, de valor o de empuje como tuvieron otras.
Algunas, efectivamente.
Por ejemplo, sin ir tan lejos, tenemos también a, no sé, Concepción Arenal.
Exacto, la gallega.
Concha Espina.
Sí.
La suiza Fernán Caballero, o sea que no. Y la condesa de Pardo Bazán.
Pardo Bazán, exacto, a la que yo me estaba refiriendo.
Había que echarle de comer aparte, ¿eh?
Sí.
Esa había que echarle de comer aparte.
Bueno, Entonces, se metía aquí en el Ateneo y tenía revolucionado todo. Es tremendo, vamos. Sí.
No sé qué pasó un día en el Ateneo con un novato por aquel entonces, Vicente Blasco Ibáñez, que desalojó una biblioteca entera y si no se van. Forma allí la de Dios escrito, ¿no?
Efectivamente, sí,
entonces,
sí.
Entonces, por supuesto que siempre en esta relación de semiesclavitud en la que ha vivido la mujer, desgraciadamente ha sido porque se ha impuesto otra fuerza mayor y la ha sojuzgado y no ha habido forma, o por las circunstancias sociales o por lo que sea, y ha quedado bien en ese segundo plano. Pero mucho más grave es el caso que comentamos hoy, que es cuando, en uno de los casos, ¿no? Cuando el marido se aprovecha de esto.
Claro.
¿Y de quién estamos hablando? Pues te lo digo ahora mismo. Estamos hablando de una mujer, que a simple vista, decir el nombre, a la mayoría de los oyentes no le va a decir nada, porque está olvidada,
claro,
prácticamente, ¿no? Hmm. A excepción de ahora, que se la está recuperando un poco, que es María de la O Lejárraga. Uh-huh. ¿Quién era María de la O Lejárraga? Pues María de la O Lejárraga, o María Lejárraga, como se la conocía, era una mujer que había nacido en San Millán de la Cogolla, un sitio extraordinario, para que nazca un artista o un literato, ¿no? En 1874, y después muere en Buenos Aires en 1974. Prácticamente, bueno, no prácticamente, con 100 años, ¿eh?
100 años, un siglo, sí, sí.
Sí, un siglo, uh-huh, un siglo justo. Y ella fue la mujer del dramaturgo, y digo dramaturgo y lo entrecomillo, y director teatral español, Gregorio Martínez Sierra. Bueno, Gregorio Martínez Sierra, en su día, fue considerado como el gran introductor y el gran renovador del modernismo, tanto en el teatro como en la literatura, o sea, en el periodismo literario, con la creación de revistas, en fin, que el teatro en esos momentos estaba todavía soportando pues el peso, más que de un clasicismo, sus aspectos antiguos y todo lo que venía de Europa a través de Francia y también de Inglaterra, corrientes modernistas, pues él va y lo incorpora a la escena española. ¿Pero qué pasa? Que sin quitarle el mérito a Gregorio Martínez Sierra, que tuvo un éxito extraordinario, tanto en la faceta de dramaturgo, entre comillas, como en la de director teatral, pues realmente lo que hizo fue aprovecharse de su mujer en todos los aspectos, porque era ella quien escribía sus obras, prácticamente todas.
Uh-huh, fíjate.
Se quiso enmascarar la cuestión, además no se sabía, excepto los integrantes, los actores de su compañía, que sabía que María Lejárraga era la negra, por así decirlo, de Gregorio Martínez Sierra. El gran éxito de Martínez Sierra, que fue Canción de Cuna, que fue también llevado al cine, es autoría íntegra de su mujer.
Fíjate.
Uh-huh. Después tenemos también una novela, que fue la primera que yo leí firmada por Martínez Sierra, que se llama Tú eres la paz, que la recomiendo. Uh-huh. Está firmada exclusivamente por Martínez Sierra cuando la escribe su mujer. Y cuando escribía obras de teatro, también las escribía su mujer, y muchas veces tenían que esperar o suspender los ensayos de la compañía porque no había terminado y le reclamaba textos y textos y textos. Fíjate. Era tal la devoción que le tenía. Por eso digo que en todas estas cosas siempre hay dos extremos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Uno que abusa y otro que se deja abusar por la razón que sea. Uh-huh. En cierta ocasión a Gregorio Martínez Sierra se le requirió para que diera un discurso en, creo que fue en el Ateneo, no, ahora mismo estoy citando de memoria, no, da igual.
Uh-huh, donde sea, sí.
El discurso versaba sobre el feminismo, los derechos de la mujer y todo aquello que se estaba empezando a menear un poquito. Bueno, pues el discurso también lo escribe ella, ¿no? Y eso ocurre así. Y no solamente eso, sino que yo creo que la mayor faceta de Gregorio Martínez Sierra fue la de ser un auténtico genio en lo que era la dirección teatral, ¿no? Eso nadie se lo discute, incluso está considerado como uno de los mejores directores de escena española de su tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? O sea, que está siempre de gira con gobernando la compañía que llevaba, con un éxito siempre tremendo. Y entonces entabla una relación sentimental con la gran cómica, que se decía en aquellos tiempos, o trágica, dependiendo del papel que interpretara, Catalina Bárcena.
Ajá.
Su mujer se entera.
Claro.
¿Y qué hace? Pues no hace nada.
Corta el chorro.
No, sigue escribiendo.
¿Ah, sí?
Sigue escribiendo. Sigue escribiendo incluso cuando esta relación, que también fue de su marido con la Bárcena, también fue caótica, porque para darle más tintes de novelón y más ración de cuernos, Catalina Bárcena se relaciona con otro actor, o sea que forman ahí un trío extraño, y María de la O. Lejárraga sigue escribiendo. Y decía que no podía parar de hacer lo que su marido le dijera.
Fíjate.
Y claro, y por otro lado, ella entra, en cierto momento de su vida, entra en política y es una activa defensora de los derechos de la mujer.
Claro.
Pero lógico. Sigue con esta situación. Es algo verdaderamente curioso, ¿no?
Pues sí.
Y llega a ser diputada de la Segunda República. Por eso, ella, después de los avatares de la guerra, etcétera, se tiene que exiliar y por eso muere
en Argentina.
En Argentina, en 1974. Mientras que su marido sigue por aquí con la compañía, pero vamos, prácticamente toda la obra de Gregorio Martínez Sierra la firma, vamos, es autoría exclusiva de ella. Y Gregorio Martínez Sierra muere en el año 1947. Y es entonces, además, que está verdaderamente muy afectada por la cuestión económica, es cuando se decide a escribir unas memorias que en su momento las tituló de otra manera, pero el editor creyó más comercial que las memorias de María de la O. Lejárraga, publicadas en Buenos Aires, perdón, se titularan Gregorio y yo. Y entonces ahí cuenta. Y yo creo que fue impulsada por la necesidad económica de que el libro funcionara y que se le pudiera arreglar un poco la vida, porque no murió en buenas condiciones económicas.
Sí, lo que le suele ocurrir a muchos de estos famosos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí cuenta cuál había sido la colaboración.
Uh-huh.
Por supuesto, en su principio, Gregorio Martínez Sierra había sido escritor, tiene poemas, etcétera, pero cuando pilló esta situación, pues realmente toda la obra es de su mujer. Y creo que fue el humorista Fernández Flores, también escritor, Wenceslao Fernández Flores, que dijo que Gregorio Martínez Sierra siempre había sido un mercachifle.
Ya.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Y que primero chuleó a su mujer y después chuleó a Catalina Bárcena.
Claro.
Sí, pero así sí. lo dice con estas palabras. Y no solo eso, sino que muchas veces hacía obras que en parte eran de su mujer o todas, y la firmaba con otro compañero y a la hora de cobraba él solo.
¡Qué listo, ¿no? Vaya.
Claro. Resulta, la situación resulta un tanto extraña.
Desde luego.
Y aparte de eso, no es que María Lejárraga, como te diría yo, escribiera sin formación, sino que tenía su formación académica. Era una mujer de carrera, de estudios, ¿no? Sin embargo, tenía este enganche que no era solamente una cosa solo para ella, sino que muchísimas mujeres en la época, pues estaban, a lo mejor en otro plano, más doméstico, lo que sea, estaban exactamente igual.
Claro. No, estaba totalmente supeditada al marido, y muchas veces, ¿sabes lo que ocurre en estos casos? Que no te atreves a dar a una ruptura, ¿no? A dar el paso y decir, no, señor, yo tengo que firmar la cosa que es mía, ¿no? Hay una dependencia total, ¿verdad?, en esos casos.
Y además, más flagrante era que cuando las obras se estrenaban, por ejemplo, esta misma de Canción de Cuna, que cito esta porque es una de las que más reconocimiento tuvo y la que mejor rodó, ¿no?
Sí.
Pues ella no estaba ni en el teatro para recoger los aplausos, estaba en casa.
Fíjate.
Y él iba a la fiesta esa que se hace después de los estrenos, pues ahí recogía toda clase de parabienes sin ningún pudor.
¡Qué barbaridad!
Y con esto no quiere decir que no fuera un hombre inteligente y de valía, que lo era. Pero ya, ahí están las cosas.
Sí, sí, sí.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Desde luego, porque claro, el que por ejemplo se diera el caso de que la mujer ocultara la autoría de la obra que haga, porque piense que por el mero hecho de ser mujer no se le va a dar el mismo reconocimiento que se lo hace un hombre, que también se daría el caso seguramente, eso bueno, pero que sea el marido el que se aproveche de esa manera ya es bastante lamentable,
es bastante,
¿verdad?
Es bastante lamentable y dicho sea de paso, en literatura y en el arte, pues no tanto como en otras ramas como la ciencia, pues quizá la mujer hubiera tenido un poco de más predicamento.
Claro.
No es como en el caso que vamos a citar a continuación, que ahí sí precisamente si firmaba como mujer no tenía ningún reconocimiento. Y en este caso pues nos estamos quizás sea el más conocido, aunque luego volveremos a España.
Claro.
Pero en este caso estamos ahora mismo pues hablando del caso del físico por excelencia Albert Einstein.
Ajá.
Albert Einstein está en exactamente, no en el mismo caso de Gregorio Martínez Sierra, porque Gregorio Martínez Sierra era como más avieso en este aspecto, pero sí es cierto que la primera mujer de Albert Einstein, que fue una científica serbia, de origen serbio, por lo tanto decían que no era ni judía ni era alemana, era serbia, que era Mileva Maric, pues fue la persona no solamente que le ayudó, sino que fue colaboradora necesaria y verdadera de la mayor parte del trabajo de Albert Einstein.
Fíjate.
¿Pero qué pasaba? Pasaba lo siguiente. Él siempre tuvo, según todas las fuentes que he consultado, ciertos problemas con las matemáticas. Parece raro, ¿no?
Desde luego.
Bueno, pero es que Einstein suspendió con un 1 física aplicada, o sea que... A pesar de todo su genio, ¿no? Que lo tenía. Lo que pasa es que quizá sus matemáticas le resultaran cortas. Entonces, todos los... el armazón matemático de su teoría eran corregidos desde los tiempos de estudiante primero por su novia, Mileva, y después mujer, y ella era la que corregía y la que le daba armazón matemático a todo lo que a Einstein se le cocía en la cabeza. Pero no solo eso, sino que muchos de los planteamientos físicos del premio Nobel pues tuvieron su origen en ciertos trabajos de su mujer.
Fíjate.
Por ejemplo, la teoría de la relatividad pues se basa y arranca en una prueba para el doctorado que ella redactó en su día. Entonces de ahí arranca pero el caso es que aquí esto sí es que colaboraban juntos, según todas las fuentes consultadas, pues trabajaban en casa, trabajaban en su jardín y se distraían haciendo problemas matemáticos a dúo, etcétera, pero la aportación de ella fue indiscutible. ¿Qué pasaba? Que ellos en principio querían casarse y alguno tenía que destacar, y si firmaban los primeros artículos, bueno, no son los primeros artículos, el primer artículo de Einstein, y si lo firmaba la mujer, ni caso.
Claro.
Aquí, si no lo hacían, ni caso. Entonces lo firmó solo él, y los principales artículos que se publicaron en esa época y que le llevarían a la consecución del premio Nobel, que ya se intuía en 1916, y lo ahora diré por qué, él ya sabía que le iban a dar el premio Nobel en uno de esos años, ¿no?
Claro.
Que se lo dieron, creo recordar, en el año 22. Perdón si me equivoco de año.
Bueno, es que la memoria, claro.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos se divorcian en 1914. porque se une sentimentalmente a Ethan con una prima, etcétera. Otra vez el lío, ¿no?
El lío, sí.
El mismo lío. Y aquí lo que pasa es que reacciona mal, porque como sabía ella que le iban a dar el premio Nobel alguno de esos años, y fíjate que estamos hablando de 1914 y no se lo dan hasta el 22.
Fíjate.
Le hace firmar un acuerdo en el cual, como reconocimiento implícito de su aportación, la dotación económica tendría que quedar para ella.
Ah, mira.
Eso no sabías, ¿no?
No, yo no, eso no lo sabía.
Bueno, pues entonces ocurre eso. Él en principio dice que sí, porque claro, imagínate que yo te digo que voy a repartir contigo, no sé, la lotería que me toque dentro de 3 años, ¿no?
Como lo más normal es que no toque, no pasa nada, ¿no? Ah,
pero ya en 1922, cuando ya estaban divorciados, la verdad es que ya lo había hecho todo para promocionar la carrera del que podía salir hacia adelante, porque con el nombre de mujer, nada. Es más, a ella la suspendían simplemente por sistema.
Fíjate.
A pesar de que obtuvo su título y eso, pero... y además los estudios antes eran diferentes, porque hacían un semestre en una universidad, otro semestre en otro, y tuvo un rechazo. Como dicen las fuentes consultadas, que tuvo rechazo, que igual que en un momento dado Albert Einstein solamente sacó un 1 en un examen de física aplicada, ¿no? Seguramente sería por la cuestión matemática. Y pues a ella también tuvo rechazo, incluso con exponiendo parte de las teorías que después llegaron vía Einstein, llegaron al Nobel. Entonces, claro, entonces ves ahí que una mente matemática y física de las más brillantes de todos los tiempos, pues no tenía ese reconocimiento simplemente por ser mujer. Pero a lo que iba, cuando en el año 1922 le conceden el Nobel, pues Albert Einstein se queja y dice que eso es para los hijos, pero que para ella no.
Yeah.
Entonces, pues, perdió y le tuvo que dar la parte económica a su exmujer.
Claro.
Y ella, que tenía, como suele pasar siempre, muchas dificultades económicas, pues lo emplea en comprar 2 pequeños edificios para ponerlos en alquiler y tal, no sé qué, pero al final murió también con bastante penuria económica. Y Albert Einstein se dedicó a intentar borrar sus rastros de todo lo que podía. Entonces, las dos caras de la cuestión, ¿no?
Claro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Fíjate, qué cosas, es que ese tipo de cuestiones yo creo que muchísima gente las desconoce, vamos, yo no tenía ni idea.
Entonces son una pareja extranjera y una pareja nacional prácticamente con el mismo resultado para la mujer a través de caminos diferentes, ¿no?
Efectivamente, exacto.
Y claro, es una cosa que a mí siempre en las lecturas que he tenido, ¿no? Porque yo normalmente lo que hago es leer y siempre me ha subyugado, me ha gustado mucho más lo que es el lado curioso, lo que es el repliegue. A mí no me interesa enterarme de la teoría de la relatividad general, puesto que seguro que no la voy a entender, ¿no?
Claro.
Hijo, eso está clarísimo. Pero sí me interesa... por ejemplo, como te decía, los repliegues esos de la historia.
Claro.
Donde están esas pequeñas anécdotas que te dan el carácter humano, y entonces es cuando puede, usando lo general, lo conocido y lo particular, entonces cuando puede entender bien la situación de los personajes, de los sucesos históricos, de todo eso, porque no se puede juzgar, por ejemplo, ¿qué te diría yo?, la expulsión de los judíos por los reyes católicos, diciendo simplemente, ¡buah!, los expulsaron, qué malos son. Por supuesto que no eran tolerantes los reyes católicos ni por el forro, eso para empezar. Pero claro, había que ver exactamente la situación en que se produce el hecho. Y esto es exactamente igual.
Y tú has contado 2 casos que en definitiva...
Nos queda un tercero.
Exacto, nos queda un tercero que es que, por eso te lo iba a decir, que has elegido tres aspectos totalmente diferentes, aunque digamos que el sentido es el mismo, ¿no? La mujer que no firma, Pero has puesto el primer caso, que es el marido, un poco el que se aprovecha de la mujer, el segundo en el que por las circunstancias ella sí que está de acuerdo y tal. Pero es que ese tercero es también muy, muy, muy curioso, ¿eh?
Sí, pero antes estoy viendo aquí en los pequeños apuntes que tengo delante, que antes de pasar a este me gustaría comentar una cosa que se me ha pasado de la mujer de Gregorio Martínez Sierra.
Ajá.
Pues es un detallito que a ella también le hizo bastante daño.
María Lejárraga,
ya en Buenos Aires se dedica a escribir y escribe cuentos, etcétera. Y entre ellos escribe uno que se llama Berlín y Viviana, que a través de una agente literaria que tenía, traductora, se lo hacen llegar a la productora de Walt Disney.
Anda.
Berlín y Viviana pues son un perro y una gata, es un cuento tipo infantil.
Sí.
Entonces Walt Disney después de un tiempo lo devuelve diciendo que solamente ellos van a tomar en cuenta obras que hayan solicitado previamente, ¿no?
Ya.
Pero ¿cuál no fue su sorpresa? Que poco tiempo después sale una película de las más famosas de Walt Disney que se llama La dama y el vagabundo. En la cual habían sustituido a la gata por una perra elegante.
Se habían aprovechado de su cuento.
No se pudo comprobar porque decían que si el proyecto estaba de antes o no sé qué, pero qué casualidad, ¿no?
Ya hay tanto.
Además, el tema es el mismo.
Sí, igual, claro. Se aprovecharon del cuento para sacar después ellos su película.
Exactamente.
Qué barbaridad.
Y después tenemos aquí a otra escritora que tampoco se le ha hecho mucha justicia. Aunque esta, hay que decir, que no estuvo...
No estuvo presionada, eso fue cosa de ella.
Por el marido, al contrario. Su marido fue uno de los grandes prohombres de las letras y de la filosofía, en fin, del ambiente intelectual del Madrid de aquella época, que tampoco es tan lejana, porque la mujer que vamos a hablar ahora murió en el año 1984, es decir, sí, hace tiempo, pero está más cercana en el tiempo. Y sobre todo a aquellas señoras, a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, que se pegaban a la radio para escuchar la novela, le sonará muchísimo el nombre de Miguel Arazuri.
Eso seguro.
Seguro. Fue uno de los seudónimos que utilizó, ¿no? Se decían que era un notario del Valle de Arán. Realmente, en ese momento, no sabíamos quién era Miguel Arazuri, pero en las novelas de Miguel Arazuri, había la suficiente materia prima, aunque se la catalogue como novela rosa, para que la Sociedad Española de Radiodifusión se hiciera con los derechos e hiciera los seriales radiofónicos, ¿no? Lo mismo que tenía Guillermo Sotier Casasseca,
exacto, Marrosa, Rafael Barón, todos estos.
Rafael Barón, sí. Y algunas que firmaban también con su... Por eso digo que esta escritora utilizaba seudónimos, yo creo que más bien impuestos, a lo mejor quizás por las editoriales donde publicaban, ¿no?
Puede ser,
no,
sí,
quizás
sí, sí.
Quizás por la radio, porque en el momento que yo veo aquí... que ella utiliza media docena de seudónimos, incluso algunos con nombre extranjero, pues ya lo que pienso es una cosa muy muy lógica. Pues no, esto debe ser las editoriales,
claro,
que querían nombres extranjeros, no sé qué, etcétera, tal, y para las novelas o novelitas. Catalogarla como novela rosa, pues veremos ahora que sí tenía la trama de misterio, de la intriga, de las relaciones románticas, pero estas novelas iban algo más allá. Miguel Arazuri era el seudónimo que utilizaba una mujer llamada Carmela Gutiérrez, que estaba casada con Rafael de Cambra y por lo tanto su nombre, conocido en la sociedad como era normal en aquella época, era Carmela Gutiérrez de Cambra, nacida en 1921 y falleció en 1984. Las novelas suyas alcanzaron una gran popularidad, sobre todo en la llamada Compañía Teatral de Radio Madrid, y que fueron difundidas por toda España a través de la cadena SER. Formación que tenía, pues era profesora de Historia y Filología en un instituto de Madrid, el Ramiro de Maeztu. Y aparte de
que ser... aún sigue ese instituto, ¿eh?
Sí,
ahí estudió mi marido y sigue ahí el...
Pues en el Ramiro de Maeztu fue catedrática de Historia y de Literatura, aparte de ser una gran traductora. Uh-huh. Entonces, ¿novelas rosas? Pues no. O sí, depende, porque había una trama amorosa, claro, o misteriosa, o de misterio. Por ejemplo, una de las novelas de la radio, llevadas a la radio, que más éxito tuvo de Miguel Arazurio, Carmela Gutiérrez de Gambra, como queramos identificarla, fue una que se llamó El Segundo Piso. El Segundo Piso, pues, es un planteamiento totalmente policiaco, como podía hacer Raymond Chandler o Chester Himes, en fin. Entonces yo creo que es una de las primeras mujeres que se mete en el terreno policiaco. Y además estaban muy bien escritas. A pesar de que a lo mejor tuvieran la premura, sé que tenían esas editoriales para las novelas de kiosco, así, de tenerlo que hacer muy rápido, pues está muy bien escrita. Pero sobre todo, donde brilla más el talento literario de Carmela Gutiérrez de Gambra, es en una obra, una novelita, digo novelita porque las catalogaban así, ¿no?
Claro.
En dos partes que se llamaba Marcos 1 y Marcos 2. Y esta es una novela que está situada en la Guerra Carlista, con toda la enjundia que podían tener también los ejércitos franceses y demás. Salvando las distancias, recuerdan bastante a muchos fragmentos o capítulos de los episodios nacionales de
Galdós.
Benito Pérez Galdós, cuando trata de la Guerra Carlista. Éxito de público, mucho. Además, Carmela era una mujer muy solidaria y su marido, que era también un gran defensor de la causa carlista, yo creo que de ahí el reflejo que tiene en la novela Marcos, y en otra también que yo siempre que recomiendo, pero la lectura, pero no desde el punto de vista de novela rosa, novela de consumo, que se llama La Rata Blanca. Ajá. También está dentro de este marco, de este ambiente de la España carlista, que además, por cierto, la España carlista fue un auténtico caos. Unos por arriba, otros por abajo, y la gran ola de turistas, por así decirlo, ingleses de la Ilustración o también italianos que hacían el gran viaje por España, de España a Portugal, ¿no? Que se iban cruzando, se iban metiendo por los frentes carlistas, algo realmente extraordinario, por lo caótico y lo verdaderamente pintoresco. Sobre todo, quien mejor lo retrata la España carlista de estos años es un escritor inglés del que también podemos hablar en alguna ocasión,
pues
que
seguro.
George Borrow, que hizo un viaje por España que duró 6 años y fue tropezando con todos los frentes carlistas. Por fin, este ambiente es el que se retrata en La Rata Blanca, pero claro, lo condiciona con aventuras, con amor, etcétera. Por lo tanto, lo que es el ingrediente para que una novela pues triunfe. Y en la radio tenían La Rata Blanca o Marco, era un éxito seguro. Y quizá de no haberse movido en este ámbito de la novela popular, la novela de kiosco, pues hubiera podido desarrollar una carrera literaria todavía mucho mayor, ¿no? De más enjundia, de más trasfondo, puesto que dominaba el arte de la
escritura. Lo que pasa es que igual no se atrevía, claro, porque decía, si para una cosa así un poquito más liviana tengo que andar con un seudónimo, pues para novelas serias...
Pero
pues...
yo creo que en este caso no era quizá por imposición social. Bueno, a lo mejor también una mujer que escribe, lo que dirán, pero bueno, yo creo que a este tipo de señoras esto les debería importar un poco. Lo que pasa, mira, yo he conocido por aquí a algunos hace ya bastantes años, ¿no?
Ya.
Y además le he perdido la vista de un chico que escribía para una editorial con 4 seudónimos. uh-huh. y tenía que escribir dos novelas al mes o cosas así, y hacía novelas de vaqueros, etcétera, y cosas así en este aspecto, pero no, jamás en la vida lo hubieran aceptado el nombre suyo, Pepe Pérez o como se llamara, ¿no?
Ya, pero a lo mejor, fíjate, Pepe, que como esta mujer...
Tenía que ser Kate Luger, en fin, un
claro,
que sea,
pues así. Esta mujer estaba trabajando en el Ramiro de Maeztu, que es un instituto en donde solamente admitían a chicos. No estudiaban mujeres. Entonces, a lo mejor ella quizás pensara que pudiera estar mal visto, ¿no? El que estando trabajando allí, pues publicara ella, ¿no?
Con su marido iba a los círculos literarios, era conocida, y en fin, si miras también por ahí en internet, varios círculos literarios en Madrid, y le hicieron un homenaje con glosas literarias. Publicada en 1984, cuando fallece, pero quizá, no sé, porque yo no sé, mi padre, no sé si te comentaron en alguna ocasión, que fue un periodista durante muchísimos años, muy tradicional y muy, un referente en lo que fue la prensa de Extremadura en su tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues también existía la moda de firmar con artículos, con seudónimos.
Seudónimo,
¿no? Y él utilizó dos o tres. Es más, algunos investigadores que escriben sobre él o sobre historias de Badajoz, Mérida, me llaman y dicen, oye, este es tu padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por el estilo lo parece? Pues sí, porque ese seudónimo lo tengo registrado. Entonces, ahí queda la cosa un poco más, ¿cómo te diría yo?
Sí, más velada, no sé. A lo mejor para quedar un poquito más...
velada. Y
sí.
Además tampoco existía... la cuestión económica, como podía existir en el caso de Albert Einstein, sencillamente porque este matrimonio era un matrimonio situado, ¿no?
Claro.
Entonces, no había otro sentido. Y en la misma época también se dio el caso que a esa fue explotada laboralmente. No tenía previsto aquí citarla, pero te lo digo, que es la mejor traductora de lengua francesa que yo me he tropezado, que es Consuelo Verges.
Ajá.
Que fue la que es un referente en la traducción francesa, porque es la que se encargó de traducir para Alianza Editorial toda la obra de Marcel Proust.
Fíjate.
Que tiene tela, ¿eh?
Tiene tanto.
Quien habla francés y se ha atrevido con ella, ¿no? Tiene narices el verterlo después al español. Entonces, y además también tradujo a Stendhal, ¿no? Que también tiene
que también,
tela, ¿no?
sí.
Y ella firmaba con su nombre y jamás consintió, Consuelo Verges, y además fue un referente en esa misma época, ¿no? Que incluso había profesores de míos de idiomas que nos la recomendaban. Si tenéis que leer alguna traducción, leer a Consuelo Verges y después leéis la obra original, ¿no? Y claro, entonces no creo yo que fuera por eso. Quizás a lo mejor por tocar la cuestión de novela rosa a través de la radio, pero es que eso vino después, porque ella publicaba en lo que era la editorial CIS, todo eso, la editorial Puello, todo ese tipo de editoriales que estaban en esa literatura comercial de consumo, ¿no?
Claro.
Y de ahí las exclusivas las sacaba la compañía de actores radiofónicos de Radio Madrid, y por lo tanto era Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa,
buenísima, Vilariño, sí. Juana Ginzo, todos, es que eran fantásticos todo el elenco.
Pues todo eso
se hacía
ahí, y novelas después escribió muchas, ¿no?
Sí.
Y yo creo que con el seudónimo de Miguel Arazuri escribiría como unas 33 novelas.
Figúrate. La lástima es que todas esas todos esos audios se hayan perdido, ¿verdad?
Queda por ahí un retazo de Ama Rosa, que lo tengo yo por aquí, pero no creo que quede más.
Ya, es una pena, ¿eh?
Ama Rosa y Guillermo Soutier Casaseca o Luis Albercán no tienen nada que ver con esto, ¿no?
Claro, ya.
Había también otro escritor muy estimable que firmaba con seudónimo, ahora mismo no recuerdo su nombre, el seudónimo sí, que se llamaba Pedro Roger, que escribía unas novelas dentro de lo que es la novela popular, pero con bastante calidad, ¿no?
Ya. Yeah.
Y es más, también se sospecha que muchos escritores buenos pues pasaron por el aro de esto y algunos se han perdido. Y ha quedado la novela y el seudónimo, pero no sabemos quién es y a lo mejor está una persona conocida detrás, ¿no?
Claro.
Pero vamos, lo de lo de Carmela, pues yo creo que fue una postura editorial, o quizás a lo mejor lo que tú apuntabas de Ramiro de Maeztu.
Sí, tú sabes que muchas veces, a lo mejor porque ahí lo que había era un instituto de curas, ¿no? O sea, había... Y a lo mejor en aquella época pues igual estaba un poco mal visto, ya no que escribiera ella, sino a lo mejor el tipo de escritura que hacía, ¿no? Y es posible, a lo mejor no tiene nada que ver, pero ella a lo mejor tenía y pensaría que eso le podría perjudicar, y digo, bueno, qué tontería, pongo un seudónimo y ya está, ¿no?
Yo sé, por ejemplo, que muchas personas pues dicen, esa es literatura de consumo, no vale para nada, etcétera, pero... Tú has oído hablar de ella, sí, de las novelas de la radio, sí, es que lo oía todo el mundo.
Claro, exacto. Sí, tenían una trascendencia, una audiencia tremenda.
Ojalá los programas basura, que hoy también nos tragamos, tuvieran la cuarta parte de la calidad que tenían.
Exacto.
Eso para empezar.
Eso es justo. Porque no solamente el apartado cultural del escribirlo, porque el contenido que pueda tener, la cuestión es que estaba muy bien escrita, y después la parte artística, ¿no?, de representación.
De ponerlos en... Claro. Y muchos de los guionistas que tenía la radio en aquella época, pues después fueron unos buenos guionistas para películas de cine, incluso para adaptaciones teatrales. Ahora mismo me estoy acordando de José Mallorquí.
Ah, sí, claro.
El Coyote, ¿no?
El Coyote, claro. Sí.
O las adaptaciones de Diego Valor.
Exacto. No, y además la edición tan magnífica, porque es que los efectos especiales eran fantásticos también. O sea, que era un conjunto de arte de inicio a fin.
Claro, y entonces yo por eso nunca rechazo nada más que lo que es rechazable, o sea,
sí, lo que no tiene valor, y ya está.
Lo que no tiene valor, y dentro de la novela popular, lo que teníamos por aquel entonces 10, 12 años cuando o 14, no recuerdo, bueno, el 57 Amarrosa, y demás, pues sé que dentro de esa banda pues había autores con más calidad que otros. Claro. No va a ser lo mismo Guillermo Sautier Casaseca que Miguel Arauzuri, seudónimo de Carmela Gutiérrez de Gambra, ¿no? No es que hay un... Quizás a lo mejor Radio Madrid le da una vuelta de tuerca para asemejarlo más, ¿no?
Claro.
Luego tienes ahí el texto, la novela, y lo puede... Yo tengo por aquí algunas todavía, ¿no? En ediciones populares, ¿no?
Sí.
Y de Miguel Arauzuri, ¿no? Y eso era así, había... Y lo escribía también en colaboración con otra autora que lo... me refiero a Guillermo Sautier Casaseca, con otra autora que ya no ocultaba su nombre, que era Luisa Alberca, ¿no?
Ah, sí, claro, sí. Esa lo decía claramente, sí, con colaboración, sí.
Y sí, con la colaboración y tal, y además ella escribía con su nombre y tal, porque además escribió de siempre.
Claro.
Fueron a parar a la radio, pero después de... había escrito libros de poemas, novelas aparte, etcétera, y la radio pues fue un medio de vida.
Efectivamente, sí. Pues vaya, qué trío nos has traído aquí de curiosidades sobre este tema, ¿no? El que hemos planteado aquí precisamente a la sombra de los maridos en flor. Es que le has buscado un título perfecto para lo que vamos a hablar.
Solamente al primero que hemos hablado, marido en flor, pero esos otros maridos, como puede ser la sociedad, el comentario, el instituto, ahí está el marido también, ¿no?
Exacto. Sí, totalmente. Desde luego. Pues tenemos aquí un buen rosario de temas, a cuál mejor, y lo digo a los oyentes que nos están escuchando, porque Pepe es todo, yo diría que es un saco sin fondo. Además, ¿con cuál mejor, eh?
Si algún nombre o alguna fecha se me escapa, que lo disculpen, porque es debido a que todos los...
hombre, lo estás hablando de memoria, es que la memoria...
las memorias buenas,
sí,
la mía lo es, son peligrosas.
Ya, Sí, porque muchas veces te fías, claro.
Sí. No hay forma de arreglarlo, ¿no?
Ya, hombre, pues es simplemente que decirles a los oyentes que se está hablando de memoria. Entonces,
todo, ¿no? Lo único que tengo aquí son absolutamente dos fechas.
Claro, y por eso, no. Entonces, si hay algún baile en la numeración, pues no pasa nada. Pues les vamos a decir a los oyentes que si nos quieren escribir pueden hacerlo a cosasdepaqui@cosasdepaqui.com. Este es el podcast de qué hablamos hoy, y hoy hemos hablado pues de un tema muy interesante, muy en vanguardia, como decía Pepe, sobre un poco las reivindicaciones de la mujer, ¿no? Y la semana siguiente, yo sé que tengo aquí, porque además ya Pepe me lo ha adelantado, otro tema, pero buenísimo, muy bueno.
Lo veremos.
Exactamente, y agradecida como siempre, Pepe, a que nos hayas contado toda tu sabiduría y la hayas puesto a disposición de los oyentes.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Y a todos los oyentes comentarles que les esperamos aquí en otro podcast. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.